Oremos, hermanos, en esta noche. Señor, gracias por esta oportunidad de estar en la iglesia. Gracias por traer a cada familia aquí presente, Señor. Gracias por tus cuidados, darnos la salud y cuidarnos en el tráfico y apartar este tiempo, Señor. Oramos por los que aquí estamos y por aquellos que están en casa. Recordamos también a Josué y a Ana Paula en su necesidad de salud. Y, Señor, recordamos la salud de la hermana Carla también. Ahora también el hermano Miguel, como mencionaba la hermana Rita. Bendice, bendice a aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos de nuestra iglesia aquí en la ciudad, otros hermanos a distancia. Recordamos al hermano Pascual, a la hermana Rita, allá desde Salinas, California, que fielmente se conectan, Señor, para escuchar tu palabra. Bendíceles. Oramos por Estela, la hermana de la hermana Rita, en una necesidad de salud. Sé con ella, Señor. Oramos también por el hermano José allá también en California, su matrimonio. Oramos por ellos, Señor. Gracias, pues, te pido que en esta noche tu palabra corra y sea glorificada y que traiga esperanza, luz a nuestras vidas, que discierna los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que pueda como una espada penetrar a lo más profundo de nuestro ser y que no solamente lleve a cabo la obra de mostrar nuestro pecado y nuestra necesidad, sino también sanar, santificar. Te lo ruego, Señor. Enséñanos, toma control en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. En esta noche, amados hermanos, queremos meditar en el libro de Isaías. Les invito a volver al libro de Isaías. Era mi intención leer más capítulos en el preliminar, pero lo haremos, o solamente mencionaremos algunos versículos más. La semana pasada, si usted recuerda, el día miércoles, estuvimos hablando acerca de el pecado de la lengua, o mejor dicho, no el pecado de la lengua, o el pecado, o usando esas expresiones en Romanos 3, que hablaba que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y pues ha estado en nuestro corazón probablemente abundar sobre los diferentes aspectos en los cuales el pecado ha afectado las vidas. Y la Biblia nos muestra todos los aspectos del ser en los que el pecado ha afectado. Y en la escuela dominical lo mencionamos, ¿se acuerdan de esa lista que dimos en la lección, en esta última lección? Pero es nuestro deseo en esta noche hablar, sí mostrar o lo que Dios dice con respecto a la condición de la necesidad espiritual de su pueblo, pero ver qué es lo que Dios presenta en su palabra para nuestra sanidad con respecto a esto, a los efectos dañinos del pecado en nuestras vidas. Que hay bálsamo en Galad, hay sanidad para nosotros, y gracias a Dios que sí la hay. Sí la hay. Y Dios mismo es el que lleva a cabo una obra de purificación, de perdón, de limpieza. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Él es el que nos concede arrepentimiento. La Biblia habla de la tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse. Entonces, el libro de Isaías es un clásico ejemplo, especialmente estos cinco capítulos primeros, antes de llegar a al capítulo 6, donde vemos precisamente la obra de Dios purificando al profeta Isaías. Entonces, hay esperanza. Pero a través de la presentación de estos capítulos, encontramos Dios, a Dios, por supuesto, mostrando la necesidad de su pueblo. Pero vemos varias frases y varias donde vemos que es Dios el que está interesado en que su pueblo vuelva a Él, para que Él sea el que haga una obra, Él perdone, Él limpie. Y así quisiera que lo viéramos. Leíamos con nuestro hermano David en Isaías capítulo 1. Vaya por favor, hermano, a Isaías capítulo 1 y sígame un poquito de cerca. Y si usted siente tantito calorcito, pues gracias a Dios, ¿verdad? Podemos sobrellevarlo. Y bien, mire cómo comienza. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que este libro es escrito para el pueblo de Dios. Mire el versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Es Jehová hablando y dice: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí, mis hijos, a los que... Al punto que dice, hasta el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, pero mi pueblo no tiene conocimiento. Un animal es más fiel a veces, ¿verdad?, a sus amos que el pueblo de Dios en su rebeldía es más rebelde, ¿verdad?, que los que tenemos algún animalito en casa, ¿verdad? Nomás le hace una tantita fiesta, ¿no? Ya está así. Y ahí están, ¿no? Digo, no faltará el testarudo, ¿no? ¿Verdad? Pero el corazón del hombre y el pueblo de Dios, su pueblo, a quien Él ha engrandecido, a quien... Y bueno, mírelo cómo le dice, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Ahora, las expresiones que se mencionan aquí en el libro de Isaías, y hermanos, podemos abrir la puerta ya, a menos que esté entrando mucho aire y les afecte ya a los hermanos atrás, pero tengan esa confianza. Hay palabras muy fuertes aquí y yo sé que uno pudiera decir, bueno, pues, o sea, el pastor predica esto, pues lo dice por... No, sencillamente estoy leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y cuando leemos la palabra de Dios, yo no puedo, ni usted debería decir, bueno, pues esto no es para mí, a estos israelitas pecadores, qué buena les está poniendo el Señor, ¿verdad? Aquí, ¿no? En todo esto yo tengo que decir, Señor, ¿qué quieres tú enseñarme a mí? Porque aunque a lo mejor no estamos enlodándonos en el pecado, por decirlo así, hay necesidades particulares en nuestras vidas. Hay cosas. Entonces, ¿qué Dios quiere mostrarme? ¿Dónde yo necesito sanidad? Qué interesante es esto, que en los primeros 5 capítulos Isaías predica, pero muy fuerte. Y en el capítulo 6 se muestra Dios, la santidad de Dios, y a quien purifica es al profeta Isaías. Él necesitaba purificación, él necesitaba limpieza. Él estaba predicando y mencionando todo de esta manera tan directa y tan fuerte. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Pero cuando él vio al Señor sentado en su trono, y escuchó a los serafines, es decir, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, él tuvo que decir, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, me llama la atención y por eso... Al hablar tenía presente lo de los labios y lo del sepulcro abierto de su garganta y todo eso. Venir a este pasaje precisamente donde ¿Cuál es la condición? Bueno, dice, soy siendo hombre de labios inmundos. De labios inmundos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Dice así, en capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué dice? En palabra. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si alguno no ofende en palabra. Una mala expresión, hasta un donde se muestra nuestras palabras, nuestras quejas, nuestros muestran, ¿qué dice la Biblia? La abundancia del corazón habla la boca. O sea, hay necesidad en nosotros. Entonces, aunque la palabra es muy fuerte en Isaías 1 al 5, hay una realidad. Dios nos ha criado, ¿verdad?, como sus hijos, y en cuántas cosas nos hemos rebelado contra Él. Aún en lo privado, aún en aquello que nadie sabe. Porque hay algo que es una realidad de estos últimos días, precisamente, de los hombres de los últimos días, es que hay una apariencia de qué, de piedad, pero hay una negación del poder de esa piedad. Y sí, yo puedo con eso tal vez describir a los hombres malos, a los apóstoles, pero ¿qué de mí? En mi apariencia, de mi matrimonio, la apariencia de mi vida, la apariencia de mi semblante. ¿Qué más hay más allá en mi corazón? ¿Qué más allá en mi corazón? Bueno, y cuando cuando nos comparamos con la santidad de Dios, santo, 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 todos estos adjetivos que Dios dice de Israel, pudiéramos decir, usando una expresión, nos quedan cortos. Nos quedan cortos. Nos quedan cortos. Y bueno, toda cabeza está enferma, dice el versículo 5. ¿Acaso pensamos como Dios piensa? ¿No a veces domina nuestra manera particular de pensar y somos sabios en nuestra propia opinión? Todo corazón doliente, ¿qué de los sentimientos y de los sentires y de los rencores y de las amarguras del corazón? ¿Qué de cuando aún saludamos a alguien pero nuestro corazón no está bien? Y ahí está. Y así, y vivimos, y así estamos. Y no faltará que eso manifieste o exprese a través de nuestros labios algo que no es, algo que es inmundo. Algo que es inmundo. Dios, delante de la santidad de Dios. Bueno, la verdad es mucho lo que hay aquí para... Pero Dios nos ayude, mire, cómo está. Sígame de cerquita, hermanos, ahí. Les dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida. Y la hija de Sión, versículo 8, como enramada en la viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Habla de una situación de asolamiento, pero ahí está Yo les decía hace ratito, en medio de todas estas expresiones de la realidad de la condición del pueblo, vemos a Dios obrando. Y dice el versículo 9, si Jehová no nos hubiese dejado, ¿qué? Un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y como Gomorra. Si Jehová no nos hubiese dejado. ¿Quién es el que deja un resto pequeño? ¿Quién es el que obra para que haya un remanente pequeño? Es Jehová. Porque si Él no lo hubiese hecho, o si Él no lo hace, no está en nosotros. Versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire cómo se dirige, ¿a quién está hablando? A su pueblo, ¿no? Y luego de los versículos 11 en adelante, Dios dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Me traen sacrificios, bienes, estoy hastiado de holocaustos, de carneros. Ya no me traigas más vana ofrenda. O sea, lo externo que haces y las cosas que dices y las cosas que... Y aún, pero si tu corazón no está bien. Tu corazón no está bien. Todo lo que les pone ahí, ¿verdad? Toda esa religiosidad, convocar asambleas, versículo 13, vuestras lunas nuevas. Dice el Señor al final del versículo 14, cansado estoy de soportarlas. Porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios conoce el corazón. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Entonces hay necesidad. Aún dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, mire el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, ay Señor, dice el Señor, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, versículo 15, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad, aprended a hacer el bien, versículo 17, y otra vez, la intervención divina, buscando perdonar, buscando, versículo 18, venid qué, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sigue hablando el Señor. El 19, mire qué interesante esto. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, si te rindes. Pero si no quisieres, versículo 20, y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová ha dicho. Le sigue hablando, ¿verdad? De esta ciudad fiel se ha convertido como ramera. La plata como escoria, sus príncipes como prevaricadores y compañeros de ladrones. Versículo 24 dice, por tanto dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti. Limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Dios iba a traer juicio y circunstancias a su pueblo para tratar con él. Es parte, Dios al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no descansa, hermanos. Gracias a Dios que Dios no nos ha entregado a nuestras maneras, a nuestros orgullos y a nuestras soberbias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El capítulo 2 habla de lo que Dios hará, aún en el futuro. La palabra de Dios va a salir, ¿verdad? De allí, de Jerusalén, ¿verdad? Y Él va a juzgar. Y el capítulo 2, versículo 5, venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Y otra vez empieza a hablar de la condición de su pueblo. Pero luego dice el Señor que la altivez del hombre, versículo 17, será abatida. La soberbia de los hombres será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos. Y así el capítulo 3. ¿De qué habla el capítulo 3? Pues las consecuencias, ¿verdad? Que Él, el Señor, quita de Jerusalén al sustentador, al fuerte. Mire el versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque, otra vez, la lengua de ellos, ¿qué? Y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. ¿Dónde está el problema? O uno de los problemas, en su lengua. Su lengua. Su lengua. 10. Dile al justo que le irá bien. 11. Ay del impío, mal le irá. Y luego habla de las hijas de Sión, versículo 16. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies el Señor, y luego cómo les quita todas sus soberbias, todas sus joyerías, todos esto, que eso es su único afán. Y luego capítulo 4, otra vez, habla del reino mesiánico. Mira el versículo 2, Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de él. Entonces, aunque es una profecía, por supuesto, hacia el futuro, y aquí vemos también cómo Dios va a tratar con su pueblo, yo creo que se refiere a esos tratos de Dios en la gran tribulación y cómo Dios hará una obra espiritual en ellos. Pero otra vez lo vuelvo a decir, aunque esta es la condición de su pueblo, Dios está al tanto. Y Dios dice, venid luego. Y yo voy a hacer esto. Y va en aquel día, el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Y el Señor, cuando el Señor lave las inmundicias, 4:4 de Isaías, de las hijas de Sión. Y les va a quitar todo sus soberbias y sus estos. Y cómo Dios está tratando. Oh, amados hermanos, Dios es bueno al tratar con nosotros. Dios es bueno. Dios es bueno. Y luego el capítulo 5, tal vez usted lo recuerda, ¿no? La parábola de la viña, ¿no? Esta viña que Dios preparó, la puso en una ladera fértil, la despedregó, le puso un cerco, una torre, un lagar, y sembró vides escogidas y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y versículo 4 dice ahí en Isaías 5, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más? ¿Y qué es la viña del Señor? Bueno, el 4 dice, ¿cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y el 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿qué es la viña de Jehová de los ejércitos? La casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Es una obra que Dios está haciendo en hombres, en mujeres, y que Dios ha hecho todo lo que más podía hacer, y tristemente, en lugar de dar uvas, da uvas silvestres. Él esperaba juicio, ahí dice el versículo 7, y aquí vileza, justicia, Y he aquí clamor. Dios nos ha salvado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha dado oportunidades, Dios ha tratado con nosotros, Dios nos ha humillado, Dios nos hemos dado cuenta que el Señor es lo mejor, que solamente creemos que buscar primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hemos visto la mano de Dios en muchas cosas. Y pareciera que se nos olvida, ¿no? Se nos pasa esa fiebre religiosa ahí. Se olvida. Y Dios nos ayude. Y a veces volvemos a nuestros mismos hábitos y nuestras mismas tendencias. Y quisiéramos a lo mejor que no hubiese ningún problema, que nadie fuese tropiezo, que todo esté bien, que no hubiese necesidades, circunstancias, problemas económicos, pruebas, el asunto es que Dios quería que diésemos uvas, precisamente, pero hemos dado uvas silvestres. Dios ha preparado la viña. Dios ha preparado las circunstancias. Y en ese momento Él quería que diésemos uvas, pero no. Todavía seguimos dando uvas silvestres. Él esperaba juicio. Pero he aquí vileza. Y luego el versículo 8 comienza con los 5 ayes, ahí en el capítulo 5. Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Ay, ay, ay. ¿Habitaréis vosotros todos solos en medio de la tierra? Ahora resulta que tanto que he invertido en ti, dice el Señor, y ahora tú te ocupas, quieres andar juntando casa a casa. Te afanas en esto, te afanas el otro. Versículo 11: ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende! Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. ¡Ay de mi pueblo! Dice el Señor que se involucran, se afanan en sus placeres. Levantarse de mañana, ay, ¿qué es esto? Esto es lo otro, esto es lo que yo quisiera, esto. Seguir la embriaguez y hasta la noche, hasta que el vino los enciende, sus banquetes, sus vihuelas. ¿Qué para mí? Y no consideran en su vida, en sus gastos, en sus metas, no consideran ni miran la obra de Jehová. Ay. Y amados hermanos, esto es para el pueblo de Dios también. ¿Cuántos pudiéramos estar afanados en lo material de lo material, juntando casa a casa? ¿Cuántos afanados podemos estar ocupados en los placeres, la embriaguez? Y no se refiere necesariamente a que alguien se tome una botella de vino o una cerveza, sino en aquellas cosas que sencillamente nos quitan el entendimiento. Es nuestro afán, es nuestra pasión, es nuestro hobby, es nuestro gusto, es esto, ay, y ya esto, ya el otro, y eso es lo que nos afana, y no miras la obra de Dios. Y dice el versículo 13: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento. Falta discernimiento espiritual. La mente está ocupada en otras cosas. En la embriaguez, ¿en qué? En los banquetes, en los placeres. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Versículo 18: ¡Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! Y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de aquellos cuya iniquidad, dice, traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Están bien agarrados o aferrados a una manera de vivir que no es la honorable delante del Señor. Y al punto de decir, bueno, yo así soy, no esperen de mí más, no esperen que yo cambie, esta es mi vida. Y una vida espiritual, o el fomentar una vida espiritual, se convierte en una ofensa, en una carga. Al punto que ellos dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese. Y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Venga, sí, predícale. De todas maneras, yo soy como soy. Ay, dice el Señor, ay, ay, ay. Y puede ver en algunas áreas de nuestras vidas en que estamos sencillamente agarrados como nuestro pecado, como coyundas de carreta. Pero el Señor dice que el hombre, versículo 15, ahí en Isaías 5, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Pero continúa otro ay, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora ya, no sé si esto es, lleva un proceso, ¿verdad? Lleva un proceso de afanarnos por lo material, luego buscar los placeres, aferrarse a su pecado y no estar dispuesto a dejarlo, y luego cambiar, interpretar las cosas diferente. No, pues esto no es malo. Es bueno. O no es tan malo. No es tan bueno, pero no es tan malo. Y si no es tan malo, pues algo de bueno de tener. No lo sé. Ya estoy cantinfleando, ¿verdad? Como decía Cantinflas, ¿no? Dice, pues si está mal, está bien. Y si está bien, está mal. Y si está mal, está bien. ¿Quiere un tamalito? Pues si está mal, está bien. Y si está bien, pues está mal. Bueno, así decía Cantinflas. Bueno, espero que no sea lo único que se acuerden de del mensaje de esta noche. Pero no es cierto que empezamos a cambiar, pues puede cambiar. A lo malo dicen bueno, a lo bueno malo. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay, ay, ay. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Se extendió contra él su mano y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Su mano está extendida. Por eso hay juicios, por eso hay tratos. Dios está tratando con su pueblo. Mire, amado hermano, si Dios nos está disciplinando y Dios está castigando, con todo respeto voy a decir esto, pero a veces las pruebas que vienen en nuestras vidas las tomamos como si fuésemos unas víctimas, es decir, como pobrecitos de nosotros, cuando es Dios tratando con nosotros. No sé si me doy a entender. Vienen pruebas a nuestras vidas y quisiéramos que los demás, y bueno, sí, obviamente, cuando alguien sufre, pues los demás sufrimos con él, pero sentimos a veces que ay, tenemos que tener compasión. Ay, Dios, mira lo que me está pasando. Pero es lo que Dios está tratando. Dios está tratando. Ahora, ay de aquel, y obviamente aquí estoy predicando, pero en ningún momento yo puedo, yo, o como dice, creo que el libro de Proverbios, ¿no? O sea, no debes, ¿cómo se llama?, gozarte cuando alguien acae, ¿no? Esto está más parafraseado, está peor que la versión popular, como lo dije, ¿no? Pero así, algo así en el libro de Proverbios, ¿no? O sea, yo no puedo gozarme cuando alguien es afectado. Pero tenemos que darnos cuenta que la mano de Dios está extendida. Y lo único que Dios quiere es traernos a Él. Venid luego, dice Jesús. Estemos a cuenta. Ahora, con esto no estoy diciendo que todas las pruebas del cristiano es pues un juicio de Dios, no. Es parte de Dios fortaleciendo la fe también, pero Dios nos muestra a cada uno de nosotros cuando Él está tratando. Bueno, ¿hay esperanza de sanidad en todo esto, de perdón, de que Dios nos cambie, nos ayude? Sí. Isaías 6, mire, por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oh, hay purificación en el altar del Señor Dios. Pero veamos aquí algunas cosas que creo que son dignas de mención en cuanto a la obra que Dios quiere hacer en su pueblo, que está en esta condición, o estamos en esta condición. Dice Isaías: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. El rey Usías fue aquel rey de Israel. Si le tuviéramos ahorita el tiempo, nos diéramos el tiempo para leer, usted puede leer, ¿verdad?, de Usías, y que fue un rey muy capaz. Es más, él inventó armas, inventó catapultas, creció mucho en su ejército, era un rey de Judá, por supuesto. Y cuando él se sintió muy poderoso y muy, habiendo confiado en el Señor, habiendo seguido al Señor, él quiso, su corazón se enorgullece y quiso él, o más bien, entró al templo para él ofrecer incienso. Y los sacerdotes, y siempre admiro, cuando leo ese pasaje, admiro el hecho de que los sacerdotes se pusieron y le dijeron al rey, no te toca a ti dar incienso. Y el rey se enojó tanto que estando ahí en el templo, le brotó la lepra en la frente. Y en ese instante tuvo que dejar su reinado, se lo tuvo que dejar a su hijo. Y a él lo pusieron en una carta aparte, en una casa aparte, leproso, y murió. Hasta el día que murió, quedó leproso. El rey Usías, con todo esto, es un buen tipo, y un buen tipo no me refiero a es una buena persona. Es un tipo, es una buena sombra, una buena semblanza de lo que es el viejo hombre, en su orgullo, o nuestro yo en sus capacidades, aún en aquello que podemos hacer bien para Dios y nos proyectamos como que yo puedo hacer esto, pero hay lepra. Y Dios necesita quebrantar el poder del pecado o hacer morir el pecado en nosotros, para entonces poder ver al Señor sentado en su trono como un Dios santo, sublime. Necesitamos que Dios trate con nuestro Usías, si así lo queremos ver. Trate con nuestro yo, trate con nuestro viejo hombre, trate con nuestro pecado dominante, trate con nuestro pecado familiar, trate con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestras maneras. Dios trate, Dios trate, Dios mate eso en nuestras vidas. Mire, amado hermano, mire, le voy a decir esto. La vida cristiana sí la vivimos, ¿verdad? Y a veces hay altas, bajas y ahí como... Pero la vida, hay cosas en nuestra vida cristiana, que podemos decirlo así, que no se van a tratar como con un ungüento, una pomadita. Bueno, está bien, ya pedí perdón, ya arreglé esto. Gracias a Dios por eso. Pero hay cosas mucho más profundas. Dios tiene que hacer una cirugía espiritual. Y hay cosas que traemos de un lastre. Ahí está nuestro Usías. Ahí está nuestro Usías. Ahí está apartadito, ahí está, pero ahí está. El leproso, ahí está. El leproso, la leprosa, de repente sale, de repente brota. Cuando las cosas no se hacen como yo quisiera, como yo pensara, o como... Sale el leproso, sale el leproso, sale el leproso. Y Señor, mortifica a este leproso para poderte ver en tu santidad. Mire, amado hermano, yo le quiero decir algo, bueno, en este son de la predicación, por supuesto, es, hay cosas que nos limitan de ver a Dios en su santidad. Llega un punto, usted lo puede, yo creo que usted lo ha experimentado también, que si usted no está caminando bien con el Señor, o ha permitido ciertas cosas de pecado en su vida, o ligereza, o superficialidad, ya no vemos al Señor en su santidad. Empezamos a tolerar ciertas cositas y esto y el otro. Y empieza a gobernar, a volver. Ese es nuestro Usías. El Señor tiene que hacer morir nuestro Usías para poder ver al Señor en su santo templo. Podemos inclusive estar haciendo la obra de Dios, la obra con nuestros hijos, tratando de ser una buena esposa, un buen esposo. Isaías lo estaba haciendo. Y estaba siendo usado por Dios. Y podemos hacer buenas cosas, pero todavía necesitar, por supuesto, una purificación interna, purificación de nuestros labios, y ver al Señor, la santidad de Dios, que sea lo que gobierne nuestra vida, nuestros hogares, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentires, la santidad de Dios. Dios es santo, santo, santo. Porque ahorita mismo en el cielo están los serafines cantando, santo, santo, santo. Ellos no se cansan de cantar, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y si usted fuéramos a Apocalipsis capítulo 4, ahí están los cuatro seres vivientes cantando, santo, santo, santo. Y los cuatro seres vivientes en el libro de Apocalipsis no son ángeles, son redimidos. Es un cantar que nosotros tenemos. Debería ser nuestro cantar. Es el corazón de aquellos que se han rendido, se han entregado al Señor. Santo, santo, santo. Pero Dios necesita mortificar nuestro Usías. Dígale al Señor, Señor, crucifica. Crucifica, Señor. Haz morir el pecado. Límpiame con tu sangre, perdóname. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Cuál es la alabanza o la ofrenda que Dios dice? El corazón contrito, el corazón humillado. Contra ti he pecado, Señor. Veamos el pecado como lo que es y a Dios como es en su santidad. Y veámonos en nuestra gran necesidad. Dios nos ayude. Podamos decir, ay de mí que soy muerto. Comparémonos esta noche con el Señor. Ay de mí que soy muerto. Lo que pensamos. Lo que pensamos en privado, lo que nadie sabe, lo que se hace, los sentires, los gestos, aún cosas, las cosas que haces y que luego tratas de cubrir tu rastro para que nadie lo vea, lo sepa. Ay de mí, que soy muerto. Puede ser que mamá no lo sepa, puede ser que papá no lo sepa, puede ser que tu esposo no lo sepa, puede ser que tu esposa no lo sepa, puede ser que los hermanos no lo sepan, pero Dios sí lo sabe. Ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Es como cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Ahí está, en Marcos, no, es en, sí, Marcos 5. Marcos 5. En Lucas 5, 8. O como Job le dijo al Señor, dice, yo no sabía lo que hablaba. Ahí en Job 42. No sabía lo que hablaba. Job 42, 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco. Cuando Abraham fue con el Señor, oro a ti aunque soy polvo y ceniza, aunque soy como polvo y ceniza. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Ahora, amado hermano, yo sé que, sé que esto es una historia que pasó y ahí está, pero espero que la veamos como algo para nuestras vidas. Dios se ha mostrado a nosotros. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es aquella luz que alumbra a todo hombre. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si analizamos Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, Cristo le está diciendo ahí a sus oyentes que aquel a quien vio Isaías era él. Hemos visto a Dios en Cristo. Hemos aceptado a Dios, al Dios Santo. Es ahora nuestro Señor. Eso es una realidad. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ha visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Dice Juan 12, y Isaías habló de él cuando le vio, así dice. Bueno, ahí está, lo puede usted después ver. Interesante. Hemos visto a Cristo. ¿Usted conoce a Cristo? Y no podemos, no debemos tener una duplicidad de vida. Cristo nos va a pedir cuenta. Pero ay de mí, ¿qué va a pasar? Ay de mí, que soy muerto. Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo me aborrezco. Apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Señor, mira mis pensamientos, mis labios, mis actitudes, mis sentires, mis resentimientos, mis rencores, mi amargura, mi rechazo, mi aborrecimiento hacia esa persona, mi sentir, Señor, ay de mí, así estoy, Señor. Y ¿sabe qué? No podemos seguir así. No debemos seguir así. Porque eso nos va a afectar en nuestra propia vida, en nuestra vida personal. Hoy con una persona, mañana con otra persona, luego con el cónyuge, ya las cosas se alargan tantito y otra vez. Y a lo mejor el sentido de culpabilidad nos hace ya apartarnos de ciertas cosas, pero mientras ya el sentido de culpabilidad se va, el tiempo pasa otra vez a eso. Necesitamos una obra espiritual. La necesitamos. Pero gracias a Dios que hay bálsamo en Galad. Y dice Isaías ahí, versículo 6. Isaías 6, 6. Y voló hacia mí, dice. Voló hacia mí. Venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Voló hacia mí. Él es el que se ha dejado un resto pequeño. Él voló hacia mí. Dios vio. ¿Por qué voló hacia él? Y bueno, puedo decir muchas cosas y no caer en una especulación, no quiero caer en una especulación. Sencillamente, cuando él dijo, ay de mí que soy muerto, Señor, te necesito, yo no soy digno, no soy capaz, estoy muerto, tengo labios inmundos, he pecado. Gloria al Señor, el serafín voló hacia él, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ese altar es el altar de sacrificios. Es el altar, la ofrenda de este altar apuntaba al gran sacrificio que habría de hacerse en la cruz. Hay un altar, gracias a Dios, del cual ahora podemos nosotros tomar, dice el libro de Hebreos. Amén. Ese altar es la cruz de Cristo, es la muerte de Cristo, es la sangre de Cristo. Y dice 1 Juan 1.7 que la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Limpia de todo pecado. La sangre de los sacrificios y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos puede limpiar nuestras conciencias de toda obra Nadie puede quitar culpas más que Dios, y Dios está dispuesto. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Dijeron. Y sí, nadie. Pues para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, dijo este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué milagro! Dios puede hacer milagros en nuestras vidas. No temas, dice el versículo 5 de Isaías 43, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Creo que tengo mal ese versículo. Es un versículo donde dice, yo solamente salvo. Yo te redimí. Nadie más salva manos que nuestro Señor. Él envía su ángel, su serafín, con un carbón encendido tomado del altar. Gracias a Dios que te podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de ¿qué? De su gracia. Ahí hay purificación. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto, tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Gloria a Dios. ¿Hay algo que puede quitar mi culpa y limpiar mi pecado? Sí. Es ese sacrificio de Cristo por mí, por mis pecados. Hijitos míos, os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Hay purificación. Ve al Señor, hermano. Vayamos al Señor. Señor, veamos su santidad. Haz morir, Señor. Pueda yo ver tu santidad y ver mi condición. Límpiame, perdóname. Vuélveme el gozo de tu salvación. Purifícame con hisopo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, te necesito. Y esto, hermanos, es posible. Es posible. Es posible. Que Dios nos ayude. Que no seamos, que veamos ver nuestra condición como la del pueblo de Israel, pero a un Dios que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero son como la grana, serán emblanquecidos. Es que están rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Y aún algo más. Yo te puedo hacer más blanco que la nieve. Hay bálsamo. ¿Usted desea esa vida, hermano? ¿Usted quiere que Dios le limpie, le purifique? Sea Dios. No es cierto que estamos muy necesitados. Yo estoy muy necesitado. Y afectado con mis palabras, con mis... Y le pido a Dios que me ayude en mi condición como pastor, en mis decisiones. Necesito del Señor. Necesito del Señor. Que yo, es su santidad, es su persona la que debe gobernar mi vida, mi ministerio, mi predicación. Pero así como yo le necesito, usted le necesita. Yo no le necesito más que usted. Ni usted le necesita más que yo. En tu contexto, en tu situación, en tu realidad, en tu condición, ahí hay esperanza de purificación. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias, Señor. Porque hay... Tú puedes enviar a ese serafín con un carbón encendido para tomado del altar para purificar nuestras vidas. Pero permítenos vernos, Señor. ¿Cuál es la realidad de nuestro ser delante de tu presencia santa? Ese sea nuestro patrón, nuestro modelo de vida, tu santidad, tú, el Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias, Señor, por tu venir a nosotros. Tú enviaste al serafín. Tú dices, venid luego. Tú estás dispuesto. Tú estás preparando tu viña. Tú vuelves a formar esa vasija del barro que se echa a perder en tu mano. Tú dices y confiesas tus pecados, que eres fiel y justo para perdonar. Tú has dicho que la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado, no de algún, de todo pecado. ¿Dónde estamos hoy? Sigan orando, amado, hermanos, hermanos. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué vas a hacer con lo que esta noche has escuchado? Espero que el Espíritu Santo haya traído a tu mente, a tu corazón, carga ahí. Como dice la Biblia, golpee tu corazón como el corazón de David fue golpeado. Te des cuenta, oh sí, aquí estoy, Señor, ayúdame en esto. Y habla con Dios. Habla con Dios. No dejes pasar esta oportunidad de arreglar lo que tengas que arreglar con Dios. Por amor de tu alma, amado hermano. Por amor de tu vida, por amor de tu familia. No dejes pasar esta oportunidad para arreglar lo que tengas que arreglar con Dios. Aún los que están ahí en casa, arreglen con el Señor lo que tengan que arreglar. Dile al Señor, purifícame, perdóname. Perdóname por mi soberbia, perdóname por mi orgullo, perdóname por mi falta de perdón. Perdóname por mi rencor, perdóname por mi ser sabio en mi propia opinión. Perdóname, Señor, por mi falta de sabiduría. Perdóname por mi sentir de superioridad. Perdóname, Señor, por mis juicios que no fueron justos. Perdóname, Señor, por no buscarte en oración cuando tomé esa decisión. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no responder bien a la confrontación. Perdóname, Señor. Perdóname porque me he tratado de justificar. Perdóname, Señor. Y límpiame. No es solamente una situación aislada, una acción aislada. Es un problema en mí. Es un problema en mí. Purifícame, Señor. Cámbiame. Solamente tú lo puedes hacer. Hable con el Señor, amado hermano. Pídale esto por amor de Dios. Se lo pido. Piense, le incito, le insisto, le trato de impulsar, empujar. No se quede pasivo. O tú, niño, niña, no te quedes allí. Tú le has desobedecido a tu mamá y a tu papá. Les has hablado mal. Has hecho cosas en secreto. Has mentido. Estás afanado por las cosas del mundo, por lo que ves aquí, por lo que ves allá, por lo que ves en la televisión, en la tableta. Eso te tiene tomado, te tiene cautivo. Habla tú con Dios también. No quieres hacer la tarea, no te gusta, te quejas de los maestros, te quejas de lo que tus padres te ponen a hacer, te piden. Estás en un hoyo espiritual y ha pasado mucho tiempo y no ha salido de allí. Hoy puede ser el día que le dice: Señor, perdóname, purifícame, límpiame. Oh, Señor, bendice esta tu iglesia, estas familias. ¿De qué servirá seguir predicando, Señor? Será en vano si solamente, Señor, cae en un saco roto. Padre, es tu palabra. Oh, Señor. Ayúdanos. Bendice a tu Grey en esta noche. Bendice a tu iglesia. En tus manos nos encomendamos, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor.